Amigas y amigos de Terapia Silencio, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un IMASEC más bien avaro, que muestra indicador de actividad solamente de un crecimiento de 1,4 en el mes de septiembre. Encuestas más bien adversas al gobierno y las dificultades del momento político actual son los temas que queremos convocar para esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo y presidente del Club de la Universidad Católica, y Ascanio Gavalo, a quien esta vez voy a presentar en términos sobrio, más bien metafóricos.
Sobrio.
Sobrio, sí, voy a decir que como sería columnista bueno, político y como académico, es un hombre de días muy asoleados. No, en cambio, como crítico de cine, es más bien un hombre de noches invernales. Pero, oye, hablemos del ¿por dónde partimos? ¿Por el IMASEC? ¿Por las encuestas?
Después del comentario climático
de
Héctor, digamos, yo diría que
primero fueron las encuestas para no crear una falsa causa y efecto.
Sí, primero las encuestas. Sí, pero las encuestas vienen de la semana pasada.
Sí, algunas. Las encuestas, hay una que es de CADEM, que la está haciendo semana a semana, y la otra es la ADIMARC de octubre.
Eso me hace gracia, fíjate, porque hasta hace unos años dependíamos de el ritmo más bien lento del CEP, que hacía una semestral.
Claro.
Vino ADIMARC. Roberto Méndez con ADIMARC y le robó la gallina con una mensual.
Claro.
Y ahora está CADEM con Roberto Isikson, que es discípulo de Méndez.
Claro.
Y que es una a la semana.
Una a la semana.
Cualquier día tenemos una al día.
Esto es como el People's Meeting. Oye, pero respecto al IMASEC, un dato, yo diría que confirma que no estamos en recuperación.
Sí, no estamos en el mejor de los mundos.
No solo eso, no estamos en recuperación. Lo que pasa es que en algún minuto el ministro de Hacienda insinuó que el tercer trimestre iba a ser un trimestre de recuperación, y no lo ha sido.
Claro.
De hecho, el IMASEC acumulado del tercer trimestre es de un 0,9%.
Claro. El peor del año.
Que viene siendo el más bajo
del año.
Desde el año 2009, desde la crisis de Wall Street, digamos.
No, que suponía que iba a ser el bueno del año.
Claro.
Entonces este tercer trimestre definitivamente no es un trimestre de recuperación, sino que un trimestre donde se acentúa un poco la caída de la economía, y hace presagiar de que efectivamente el crecimiento económico del año va a ser inferior al 2%. Eso ya queda más o menos ratificado.
Bueno, las autoridades, hasta donde yo entiendo, estaban esperando que este fuera el punto de inflexión, el punto donde la economía comenzara a recuperarse, y eso es lo que no ocurrió. De hecho, el ministro de Hacienda, días antes, yo me imagino en función de información que le debe llegar antes, había dicho que los factores que estaban incidiendo en la desaceleración eran más persistentes de lo que se habían estimado inicialmente.
Claro. A mí me parece bastante poco aceptable que un ministro de Hacienda, fíjate, haga esas afirmaciones así de atrevidas cuando el panorama general no indica nada que vaya en esa dirección. Aparentemente confiaban en la inyección de inversión pública, pero todos sabemos que eso demora, que toma años, que no se puede ejecutar rápido. Todos sabíamos que el consumo está estancándose o frenando, que inversión extranjera también. Entonces no entiendo por qué.
Como muy voluntarista para ser ministro de Hacienda,
es que entre voluntarista y fraudulento, porque es también una señal que se emite hacia el mundo social, digamos, ¿no?
Claro, bien, sin base.
Bien, fíjate que a mí me tiene francamente perturbado esto, porque encuentro que siempre hemos tenido ministros de Hacienda muy responsables, digamos, ¿no? Ahora, voy a tener que revisar la serie de declaraciones históricas para ver si esto era una práctica en realidad.
No, yo creo que puede ser que algún ministro haya sido más optimista de la cuenta, pero en general, durante este gobierno, yo creo que el ministro ha sido muy voluntarista, y habla con un lenguaje más político, diría yo, ¿eh? Y desde ese punto de vista como que no está dando lo que se, justamente lo que se requiere hoy día, que es esa suerte de halo que ha cubierto al ministro de Hacienda en Chile desde Foxley en adelante, incluso desde antes, desde Vigil, digamos, los ministros como, claro, como que tienen una credibilidad en lo que se llama los agentes económicos, digamos, ¿eh? Mm. Que es muy muy, muy grande, digamos, ¿eh? Entonces, claro, es este tipo de declaraciones no contribuyen y aparece, a pesar de que hay mucha gente que dice que es lo que corresponde, pero un ministro de Hacienda muy subordinado al poder político. En un país que, bien o mal, pero que tiene una tradición de ministros de Hacienda muy fuerte.
Muy fuerte.
Oye, yo creo que todo esto se explica además porque el ministro de Hacienda puede estar eventualmente muy tomado de los nervios, digamos, en relación a un desempeño de la economía que desde luego está por debajo de las expectativas suyas y de las expectativas de la mayoría de la población. Después del Consejo de Gabinete celebrado ayer martes, la presidenta Bachelet instó a su equipo a trabajar más. Esto se interpretó como una suerte de cartillazo y puso de relieve...
Tampoco entiendo esa afirmación.
Bueno, pero se hizo.
Lo de trabajar más, sí. Pues, hasta donde yo veo, y voy a decirlo con toda cercanía, digamos, y conocimiento causa, los ministros no pueden trabajar más. Están vueltos locos, 24 horas, 7. Los citan para todo. Los llaman para ir a eventos que no están programados. Los llaman para ir a conferencias con la presidenta. No tienen un minuto. El problema no es que trabajen más, el problema es cuando piensan.
Claro, o sea, si esto no pretende ser irónico, ¿eh? Pero quizás deben trabajar menos.
Claro, obviamente, yo creo que descansar un poquito.
Si el programa que están implementando es muy malo, sería bueno que trabajaran menos.
Oye,
que trabajaran
si menos. Los ministros que llegan a las 7, 7 y media de la mañana, antes que su propio gabinete, que se van en la noche, de verdad yo creo que están muy estresados. Y además, con un palacio presidencial que les ordena estar apareciendo en los medios, en la prensa.
Sí, pues,
hablar.
Ganarse la calle, ir a terreno.
Es muy difícil hacer todo eso junto.
Hacer más puntos de prensa.
Sí, claro.
Exacto, eso es lo que quiere el palacio, digamos.
No hay ministro que no tenga la agenda literalmente destruida, con incapacidad total de planificar una fecha porque... como se les exige.
Hay mucha interferencia desde la Moneda.
Muchísimo.
Ya, pero mira, paralelamente a eso, desde la nueva mayoría se ha estado señalando problemas serios, muy serios de coordinación en este gabinete. Se han estado señalando que el equipo político no estaría funcionando y que se ve de momento al ministro del Interior demasiado solo. Entonces, me imagino que en función de todos esos comentarios, de todas esas observaciones, la presidenta cree que la solución es trabajar más. No sé de qué manera.
Pero ¿cómo va a haber coordinación si no te puedes sentar a conversar? No tienes una hora para sentarte. Conversar contigo no es demasiado útil, pero entre ellos... es necesario, digamos, el conveniente.
Oye, pero lo que pasa es que renace una cosa que es tradicional.
No, yo creo que el problema no va por ahí. No es un problema de conversación.
No, por supuesto. Renace una cosa que es tradicional en los gobiernos, que esto es echarle la culpa a la política comunicacional.
Que, sí, puede ser inaceptable también.
Que es una cuestión típica. Y dicen, no sé.
Pero no es eso lo que está en juego aquí.
Pero en el fondo dice que no se, hay que trabajar más porque no se comunica, no estamos la presidenta ha dicho eso, no estamos comunicando bien la reforma, hay que comunicar mejor la reforma. Yo creo que las reformas en definitiva han entrado en conflicto con el sentido común de los chilenos, ¿sí? Y esa cuestión no se trata de comunicar más, ¿eh? Claro. Se trata simplemente de rectificar el rumbo y de reconocer que en definitiva reformas como la educacional, por ejemplo, están chocando con el sentido común de la clase media chilena, y por eso es que tienen estas dificultades.
Yo creo que la debilidad, la fragilidad del equipo político del gobierno se reconoce además en otra evidencia que es muy contundente. Las encuestas que hemos conocido hasta el momento y que muestran los principales liderazgos políticos del momento actual, están asociadas a la figura de Marco Enrique Ominami por el lado de la nueva mayoría, y están asociadas a la figura de Sebastián Piñera por el otro lado, por el lado de la alianza. No figura ni un ministro.
Y en la nueva mayoría más bien en los parlamentarios.
Claro.
Si tuviera que elegir, serían los parlamentarios.
Serían parlamentarios, no sería ninguno, sería ministro.
Claro.
¿No? Claro. Lo cual también habla de la debilidad del equipo político de este gobierno.
Ahora, las encuestas, tanto la DIMARC como la CADEM, mirada en sus detalles, nos muestran una muy mala percepción de la situación económica.
Sí, muy pesimista.
La gente está siendo muy pesimista respecto a la economía, está siendo bastante crítica respecto al manejo de la economía. O sea, los que consideran que el manejo económico es malo, digamos, han superado largamente a los que consideran que es bueno. Y eso diría yo que se está notando en el ambiente. Por ejemplo, las encuestas de laboral, nosotros en Libertad de Desarrollo hacemos una laboral. Hace 2 años atrás, ¿cuál es su principal preocupación en relación a su trabajo? El número uno era mejores remuneraciones, el segundo era mejores condiciones de trabajo. Ahora el número uno, muy lejos, es mantención de la fuente de trabajo.
Ya, o sea, estabilidad.
La gente cambió sus prioridades y lo que quiere hoy día es estabilidad. O sea, quiere que mantener la pega. Uh-huh. Y bueno, y si uno mira, no sé, por las ventas del comercio, no sé, el mes pasado las ventas de automóviles, 11% menos que igual periodo del año anterior. Entonces, esto se está reflejando en el comportamiento de las personas. Ya,
y la apuesta de ustedes es que si este deterioro continúa, el deterioro me refiero al deterioro en las percepciones para el gobierno, ¿hasta cuándo da este asunto? O sea, la presidenta puede seguir bajando indefinidamente sus niveles de aprobación. Entiendo que la encuesta de Plaza Pública ya la sitúa
en 42,
a los 42 y a DIMAR un poco más arriba, pero siempre digamos con niveles de aprobación
menores,
inferiores
a la
menores, ¿no es cierto? A la desaprobación.
Sí. No, yo creo que
hasta cuándo se estira.
Yo creo que aquí hay piso. Recordemos que la presidenta ganó con el 62% de los votos.
Sí.
62% de los votos, y eso ocurrió hace no tanto tiempo atrás, digamos. Si estamos recién, vamos a cumplir 8 meses de gobierno. Y por lo tanto, este deterioro ha sido muy rápido, ¿no? De 62 a 42, si le creyéramos a la cifra de CADEM, y por lo tanto yo creo que ese ritmo de deterioro no continúa. Yo creo que nosotros no estamos en Perú. ¿Te fijas tú que en Perú las aprobaciones presidenciales,
claro,
se van a 10, digamos?
Sí, es una vieja costumbre,
claro,
una cosa de increíble. La ciudadanía peruana, sí, como de elegir gobierno sin gran mayoría, o ya no por avalancha, digamos, y restarles el poco apoyo que se les dio el día de la elección a los 2, a los 3 meses ya.
No, y salen como con el 4%.
Es una cosa increíble. Claro. Ahora, acá yo creo que todavía el peso de la noche de la ideología todavía cuenta, y debe andar por el tercio, yo creo.
El piso
donde rebota cualquiera, digamos,
claro,
¿no? Porque ya son gente muy identificada, digamos, ideológicamente, ¿eh? O por historia de vida.
Bueno, yo no me acuerdo con cuánto terminó, o sea, a cuánto llegó a bajar Piñera en niveles de aprobación.
Yo creo que Piñera llegó, puede ser a 29,
20, sí, algo, claro.
Puede, sí, ser a 29.
Sí, o sea, llegó bastante más.
Ah, sí, abajo. Pero cerca del 30, te fijas tú, y tiene un piso poco más bajo.
Y lo hacía, claro, lo raro es que lo hacía, que bajaba, digamos, y la economía subía. O sea, lo hacía con niveles de actividad,
claro,
con harto dinamismo, con fuerte dinamismo.
Pero a tu pregunta, ya sabemos lo que hacen los gobiernos cuando entran en estos loops, cambian el gabinete.
Cambian el gabinete, claro.
Ahora, yo creo que por historia, por hábito y por la configuración compleja que tiene la nueva mayoría y todo eso, yo no confiaría, no apostaría a un cambio de gabinete sustantivo. Tiene una cosa más bien accesoria, menor.
Pero si fuera así, entonces...
Es que eso no resuelve nada.
No resuelve. Porque yo creo que...
Es lo que
tú crees.
Claro, pues si tú haces ajustes menores, por ejemplo, una opción, es hacer ajustes menores en ministerios que no son tan relevantes desde el punto de vista de la acción del gobierno, pero que tienen ministros o mal evaluados o muy poco conocidos, que claro, es otra variable que, claro, que vuelve loco a los políticos, digamos, muy poco conocidos los ministros. Y por ahí saca tres ministros, digamos, que no están en el mainstream, digamos, de lo que es el gobierno. Tampoco eso juega para las expectativas, te fijas tú. No es una señal de rectificación tampoco. Entonces, es compleja la situación.
Oye, pero tú adviertes, advertiste no en la última semana, sino en la semana anterior, una cierta caída en la velocidad de las reformas. Tú sí, advertiste una cierta moderación, no sé cómo llamarlo.
Eso es lo que quiere el gobierno, eso es lo que quiere la moneda.
Ya, pero es que eso no se... ¿En qué lo ves
eso?
No,
es discurso, no dije que estuviera ocurriendo, es ya. Discurso. No, yo creo que... A ver, lo que yo entiendo es que la presidenta y el equipo cercano a ella, la gente que decide, digamos, las señales políticas, dice... Hay que reformizar la agenda, porque no podemos estar hablando todo el tiempo de reforma, y además algo de esto tiene que haber creado un poco el clima económico que hay. Por lo tanto, si queremos mejorar ese clima, paremos un poco la...
Pero eso no ha trascendido. Eso no ha trascendido y no se ve...
Sí, hubo instrucciones expresas, pero...
No se ve reflejado en conducta, se ve reflejado en la realidad política todavía.
Porque ahí está el problema de los que creen en las comunicaciones versus la realidad, pues. Porque la reforma tiene su propia dinámica. Está metida en el Congreso, eso no lo para nadie.
Claro, eso ya no. Eso podría ser para las futuras reformas.
Sí, claro.
Como se ha especulado respecto a la reforma laboral.
Laboral, exactamente.
Que no tendría contenidos tan... tan atemorizadores, digamos, para el mercado. Por ejemplo, se ha dicho de que no iría una negociación por área de actividad, que era una de las cosas que aparentemente estaban en la agenda de la CUT, digamos, ¿no? Pero como dice Ascanio, para las reformas que ya están
no hay
en el Congreso, en la dinámica,
no. Tienen su plazo, además, claro, el Congreso tiene su mecánica.
Sí. Y hay indicaciones, claro.
Ahora, pero sí hay que admitir que si tú te fijas en las dos semanas pasadas, los ministros han estado más bien prudentes en sus declaraciones. Donde está desatada la cuestión en el Congreso.
Impresionante.
Los ministros, claro, lo que pasa es que yo creo que en el caso del ministro Izaguirre, eso corresponde a una cuestión que tiene que ver más con lo que ha sido su trayectoria como ministro, que no tiene tanto que ver con el momento, sino que tiene que ver, francamente, con una instrucción o una autoimposición de él. De no seguir con sus metáforas ni con sus afirmaciones chistosas, que la verdad que no... Sí.
Las últimas intervenciones
no le hicieron mucha gracia a la gente.
Han sido más bien técnicas, poco brillantes, en un lenguaje muy cuidado y muy neutro, por decirlo así.
Por eso te digo, la pelotera se trasladó a Valparaíso, digamos, ¿no? Sí. No está en la moneda está hablando muy poco de esto. No, o sea... Yo sé que la instrucción
ahora la moneda debería estar tratando de controlar a su gente, digamos.
Es que para eso es
ahí donde nuevamente se advierte la debilidad del equipo político del gobierno, porque no es capaz de controlar, de ordenar a la mayoría.
Es que para hacer eso tú tienes que controlar a los partidos y a través de los partidos a los parlamentarios. Y este gobierno no tiene interés en meterse con los partidos, no tiene interés.
Pero cómo eso me suena al gobierno anterior.
También, pues. Bueno, sí. A ver, las diferencias no son tan agudas, ¿no?
Porque, o sea, un diseño prescindente de los partidos.
Claro. No es prescindente porque no puede. En este caso no puede. Piñera podía, digamos, ¿no? Porque tenía su propia mecánica de funcionamiento. Pero acá, claro, tiene que nombrar gente de los partidos, tiene que repartir el peso de los partidos, ¿verdad? Y cambiar cualquier cosa es muy complicado. Entonces, yo creo que están, digamos... A ver, Peña y Lillo no controla al PS. Elizalde no controla al PPD. Y la Jimena Rincón, según se ha dicho en los últimos días, ni siquiera representa a la ADC. Ya, bueno, entonces ahí está el equipo político. ¿Quién es? ¿Quién se relaciona con quién? de qué haría la presidenta, pero la presidenta yo creo que le aburre enormemente hablar con los partidos.
No, y la presidenta además tiene un estilo de liderazgo que está por sobre estas cosas, claro. Es bien olímpica, claro. Digamos, olímpica en el sentido de que se queda en algunas ideas generales.
Entonces, ¿quién le va a decir?
Y en una sonrisa.
¿Quién le va a decir a Fidel Espinosa que en vez de pedir disculpas, después mejor se calla antes? ¿Ah? Evita esos chistecitos, digamos.
Bueno, los gobiernos que operan normalmente es la moneda el que ordena eso.
Sí, claro. Pues,
y proporciona, político, el claro, interior.
Y proporciona castigo, pues, si claro. Hay que acordarse de cuánto sufrió Lorenzini con Lagos, que le quitó el
entonces claro. si el gobierno prescinde de los partidos, bueno, se va a ver envuelto en menudos problemas, digamos. Menudos problemas, desde luego, en el Parlamento.
Y son los que tiene.
Y
o sea, el boinazo de la DC, uh-huh. Es eso al final, ¿no?
Boinazo relativo.
Sí, ¿no? Pero
bien relativo. Más bien pataleta.
Bro. Pero bueno, sí, pero yo creo que es un boinazo en el sentido de que produce todo efecto parecido a los que tuvo el incidente ese. Primero es que mete algún grado de temor, digamos, a sus contendores. Algún grado, no mucho, no lo exageremos.
No.
Pero lo segundo es que deja muy satisfecho al interior.
Claro.
Se tranquiliza sí. Mucho, digamos, ya por fin hicimos algo, ¿no? Sí. Todo lo que estaban diciendo, pero ¿hasta cuándo?
Pero
¿no?
Sí. ¿Hasta cuándo nos ningunean?
Pero no es nada de fondo, si ese es el problema. No. Es como.
Aquí el de fondo sería la ruptura.
Muéstralo a los políticos mirándose el ombligo de nuevo, porque en el fondo quedan felices. Porque les pidieron disculpas, y porque el ministro del Interior, Peña y Lillo, aceptó que hubiera una crítica política. Y con eso es feliz. O sea, yo digo, si esa... Porque José Joaquín Brunner publicó en el Libero un artículo, que yo se lo vengo comentando después, mañana, en que él dijo que había un despertar de la democracia cristiana. Y este despertar de la democracia cristiana era un hecho político-cultural muy importante, el más importante desde la elección de Bachelet. Y él lo relacionaba un poco con esta postura de la democracia cristiana en la reforma educacional, que había enganchado con la gente y todo lo demás. Claro, y hasta ahí yo estaba muy de acuerdo con esa tesis, digamos. Pero lo que pasó en este consejo, yo diría que fue muy muy... muy mirando hacia adentro del partido. Yo pensaba que allí el Consejo de la Democracia Cristiana podría haber ratificado su posición divergente a la del gobierno en la reforma educacional, en particular en lo que se trata, digamos, de este proyecto de fin al lucro, de fin a la selección y de fin al financiamiento compartido. Pero no ocurrió nada de
aquello.
No ocurrió nada de eso. Y en definitiva, este fue una pelea entre políticos nomás. Y fíjate que yo tenía esa impresión porque a mí me ha llamado la atención últimamente la vuelta a la escena de Gutenberg Martínez. Gutenberg está preparando una vuelta a la primera línea de la política. Eso es uh-huh. Innegable. Hay un libro que se va a publicar ahora sobre el pensamiento de Gutenberg. Uh-huh. Él fue el que convocó a este consejo, él y 19, Gutenberg, que siempre es muy modesto para referirse a sí mismo, dice, yo fui uno de los 19 consejeros, digamos, que lo convocó. Entonces, yo la verdad que yo tenía más expectativas de este consejo, en el sentido que la democracia cristiana iba a hablar un poco más fuerte, no en esta cosa accesoria, que le pidan disculpas y todo lo más, sino que en los temas más de fondo. Yo creo que ello no ocurrió, pero bueno. Todavía que sí. Harto tiempo todavía por delante, digamos,
¿no? A 8 meses de gobierno.
Fíjate que salió Fuad Chaín, que es vicepresidente de la democracia cristiana, diciendo que la democracia cristiana podía quedarse al interior del gobierno, ser un partido de gobierno fuera de la nueva mayoría. Yo primera vez que escucho eso.
Este es más raro esa teoría.
Porque la primera cosa que se dijo respecto a eso la dijo el mismo Gutenberg, que dijo la nueva mayoría tiene fecha de vencimiento.
Uh-huh. Yo creo que no era el momento, ya no era el momento de
prematuro.
O sea, no hablemos de una ruptura, pero ni siquiera era el momento de mostrarse más duro, de mostrar un poco los dientes. Entre otras cosas, porque yo creo que en ese partido, y esto yo creo que es una preocupación transversal, está saben que está corriendo el tiempo y saben que la democracia cristiana tiene que apurarse a ocupar un espacio político en el escenario, que si no lo ocupa la DC, lo va a ocupar de todas maneras Velasco.
Velasco.
No, yo creo que Velasco, hay algunos que lo dan por
está,
muerto.
Está herido en el ala.
Ay, no hay muerto
en política. Entiendo que mañana tiene una actividad Velasco, o sea, junto con la gente de Amplitud.
Está bien, pero no olvidemos también que en la DC no hay total unanimidad.
No, porque
hay disidencia fuerte.
Claro, pero sabes que parte importante de la disidencia dentro de la DC se ha basado siempre en la fortaleza de Bachelet como figura política.
Sí, claro.
Y en la medida que esa figura política decae, y eso es lo que están mostrando las encuestas, entonces se debilita.
Ya, pero a ver, tú tienes por lo menos una disidencia oficial, que es la que generalmente se identifica con Pizarro,
Cornejo. Claro.
Y tienes una disidencia.
Pero muy basada en Bachelet, ¿no es cierto?
Sí. Y tienes una disidencia que está todavía un poquito más allá, que es la de que representa a Belisario Velasco.
Ya, a los 13.
Balbontín.
Sí.
O sea que no es llegar y llevar tampoco, sacar una declaración conjunta. Ya eso es muy trabajoso. Sí. Que te la voten formulando.
Ahora, visto desde los partidos políticos, el hecho de que el gobierno esté perdiendo apoyo y que los niveles de desaprobación estén subiendo, hace que los parlamentarios se corran, se ubican. O sea, el caso de Carlos Montt a mí me parece el más increíble, digamos, ¿no? De cómo un duro, digamos, termina diciendo no, la verdad es que...
Es que yo tengo una interpretación distinta, ¿eh? Yo también, yo creo que Carlos Montt entiende lo que está pasando.
Sí,
los demás no entienden.
No, yo creo que sabe leer las encuestas.
Yo creo que Carlos Montt conoce muy bien...
Porque no le importa ir a contracorriente.
Conoce muy bien su electorado y conoce muy bien el tema de la educación y se da cuenta que lo que pasó es que la reforma educacional va contra el sentido común.
Y no, y que golpea mucho y pone muy nerviosa a las clases medias, eso, que a las que ha representado siempre, si era diputado por la Florida.
Sí, claro.
Así que no se ha mal pensado, Soto.
No, yo soy. Yo en esto, perdóname, en esto soy un poquito mal pensado. Vez. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de tener tu Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros, EcoBoost, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple, cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a la red de concesionarios Ford. Ford Go Further. No se vaya de nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía y gracias también a Luis Larraín y a Ascaño Cavallo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.